Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La India es un país del Asia del Sur que abarca desde las cumbres del Himalaya hasta la costa del Océano Índico, compuesta por 28 estados. Es un país con una historia milenaria, con gran cantidad de monumentos históricos, enormes mezquitas y majestuosos templos. Y precisamente en uno de esos templos, se dice que es el más hermoso, se encuentra uno de los mayores tesoros de ese país. Se cree que no se ha tocado por la maldición que pesa sobre él, y es tal el temor de que algo suceda, que es el templo mejor custodiado para evitar el presagio de que el desastre ocurrirá a cualquiera que se atreva a abrir la bóveda sellada. Pero no solo en ese lugar, sino que afectará al mundo entero. Hoy vamos a hablar del misterio mejor guardado de la India.
Bueno, estás cordialmente invitado a participar con nosotros, ya que nos encanta estar aquí transmitiendo justo para ti.
Y escuchar esas vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Para iniciar, nos vamos hasta Matamoros, donde ya se encuentra Alejandro. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, mucho gusto, soy Alejandro.
Qué gusto saludarte.
Para todos. Claro que sí, igualmente, igual para todos los peludomaníacos. Más que nada, mi relato trata de sobre pues la Santa Muerte.
Okay.
De hecho, tengo un poco con ella, o sea, tengo un poco que creo en ella.
Sí.
Porque me ha defendido de varios sucesos para darme muerte. Y pues uno ocurrió hace aproximadamente ya 2 semanas, 2, 3 semanas.
Sí.
Entré a trabajar aquí por donde vivo. Es una avenida. Y entré a trabajar en una taquería.
Okay.
Okay, sí.
Y, o sea, entré a cubrir un compañero, ¿ah?
Sí.
Y en la tarde, pues era como las 4 de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde. Y de repente, pues yo como que tronó algo, ¿ah? Tronó algo y dije, no, pues se cayó algo. Me fijé, o sea, así. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo cuando vi, o sea, pasaron enfrente de mí lo que son los crimen organizado y pues la fuerza, los soldados, la fuerza pues de acá de Tamaulipas.
Ok.
Pues el chavo de la camioneta, era la camioneta azul del crimen organizado, pues le iba tirando, ¿ah? Le iba tirando a los soldados.
Sí.
Y pues yo lo que hice, o sea, pues yo cuando sí, porque pues fue rápido, en el lapso de 5 segundos, pues me pasaron por enfrente. Y cuando yo lo vi, pues me di cuenta que yo me, lo que, pues mi intención fue tirarme al suelo, ¿ah? Para que no me fuera a pegar una bala.
Uh-huh.
Pero pues esto conlleva que unos días antes yo soñé que en mi casa estaba la Santa Muerte en color negro y en color blanca. Uh-huh. Estaban en el patio de mi casa parados afuera, o sea, ahí afuera del patio. Sí. Que yo las vi así en el sueño por un instante y pues yo me dije así, ¿por qué soñé con o sea, algo va a pasar? Porque no es la primera vez. Ya he soñado con ella así y se me ha librado de varias cosas. Te digo que me ha librado de la muerte.
Uh-huh.
Y eso fue lo que soñé. Y en los 3 días pasó eso.
Ok, entonces a partir de ese momento tú consideraste que te había protegido y ya te convertiste en devoto de ella.
No, porque me comencé a creer en ella hace 5 años, cuando la primera vez que me embrujaron, que yo me pensé los síntomas, que el que lo ha embrujado lo sabe, los síntomas, y que yo fui con una que me checaran el tarot, y sí me salió, incluso yo lo soñé a la santa, en blanco, color blanca, y me dijeron que la blanca es para la salud, o sea, te protege, la negra es para, te protege, o sea, cuando sueñas, porque es por colores, y fue cuando, o sea, fue la primera vez que me hicieron brujería hace 5 años. Y como he tenido suerte para que me hagan ese tipo de cosas, ya van 5 ocasiones que me han querido para darme muerte por ese tipo, y le he soñado a ella, ¿sí me entiendes? En color negro.
Sí.
O sea, no es algo, no es, ¿cómo se llama? No es una coincidencia, porque no lo es. O sea, estoy consciente de lo que es, o sea, de lo que realmente está pasando.
Ok, entonces, ¿tú consideras que esta protección te llegó y los colores que nos has dicho tienen un significado específico?
Sí, claro que sí, porque pues le he soñado en color, he soñado de 7 colores, en color rojo, en color verde, sí, verde, y lo he soñado de 7 color, y más que nada pues le he soñado en color negro, pues te digo, me han querido dar, quiero acabar con mi vida, y pues ella ha estado ahí, y cuando la primera vez que me embrujaron, o sea, yo ahí, pues yo así como que me quedé, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué rollo? No, uno no sabe qué.
Sí.
Uno no sabe nada, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y pues yo me fui investigando, y dicen que la santa es mala, donde quiera que dice que la santa es mala, y que no es santa. Entonces yo digo, incluso ayer yo estaba viendo unos videos sobre eso, yo digo, entonces, ¿por qué me protege a mí? O sea, ¿por qué? Si yo cuando, la primera vez que me embrujaron, que la chava esa me dijo, no, pues que vino a ti para ayudarte. Yo no le puse altar, yo no le puse nada, o sea, y transcurrió un año y otra vez me quisieron aventar como una tipo, una entidad mala, maligna, para que, no sé, me dieron paro cardíaco, me asustaron o algo, y yo la soñé, y después pasó eso, o sea, porque yo sentí la presencia, la escuché, pero sin embargo no la vi. Sí, o sea, y ya después, otra vez al siguiente año, o sea, tengo que, o sea, yo he tenido suerte para toparme con ese tipo de personas que me han querido hacer ese tipo de cosas. Pero donde quiere que diga, que miro, que la santa es mala. Que es mala, que no es santa, que no sé qué. Y yo no puedo hablar mal de ella porque yo estaría mal.
Oye, incluso ¿y es mismo, verdad que se le tiene que ofrecer algo a cambio de estos favores, de esta protección? No sé, golosina, cigarrillo, flores.
Pues mira, lo que yo he escuchado aquí con ustedes en sus relatos de historias pasadas, o sea, del pasado, uh-huh, que ya están aquí impregnadas ahí, que están ahí, que con que le pongas una veladora, con eso es un agradecimiento para ella. Con que le pongas una veladora, que le pongas dulces, O sea, ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sí. No, que porque hay gente quizá, ah, no, que te pide un familiar y que te pide tu alma y que cosas así. Incluso vi un documental, no lo alcancé a ver todo, pero sí estaba investigando, te digo. Y estaba viendo un sacerdote que decía que la Santa Muerte es aliada de Dios y es aliada del diablo. E incluso cuando yo fui a leerme las cartas la primera vez, o sea, la chava pide permiso a Dios para poder invocar a la Santa Muerte. Las mismas oraciones lo hacen, o sea, lo dicen. ¿Sí me entiendes?
Oye, esta última parte que dijiste que es aliada de Dios y también de la muerte, ¿o cómo estuvo eso?
O sea, que el sacerdote dijo que la Santa Muerte es aliada de Dios y es aliada del diablo.
¿Y tú consideras que esto puede ser así? ¿Aliada de las dos al mismo tiempo?
Pues no sabré decirte, porque yo no, pues con el diablo yo no tengo nada que ver. Yo sí creo en Dios, creo en Jesucristo, y pues Dios es el creador de todo. E incluso, pues, no sé, tal vez la pasa bien una película, cuando pasa que en los tiempos de antes, que Dios manda al ángel de la muerte para llevarse a los niños de... ¿Sí me entiendes la historia esa de antes?
En el Éxodo.
O sea, que manda al ángel de la muerte, así de una película. O sea,
sí,
una
claro, película. En la historia de Moisés. Vamos a hacer una pausa.
Permíteme, tenemos que hacer el corte. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos en esta reunión que tenemos todas las noches para escuchar tus relatos, tus experiencias, y por supuesto que siempre exponemos aquí, proponemos que cada quien se exprese libremente, y pedimos también a todos los radioescuchas que tengan el respeto indicado para cada uno de los participantes. Regresamos también aquí con Alejandro, estamos de vuelta.
Sí, claro, como les comentaba, pues vi la película esa de que la parte que los en esta ciudad tenían que marcar sus casas y no salir. Uh-huh. Pero las casas que no estaban marcadas, algo así, el ángel de la muerte se llevaba a sus hijos, a los
primogénitos.
Sí, así, eso es lo que estuve viendo, o sea. Uh-huh. Y pues Dios es el creador de todo, eso es más que nada.
Sí.
Eso es el creador de todo. Y te digo, o sea, yo no puedo juzgar. No puedo hablar mal de ella, porque pues te estaría diciendo todo lo contrario, te estaría mal de mi parte, ¿no? Uh-huh. Estaría mal. Pero sin embargo, pues hasta ahorita que según que es mala, pero pues a mí me ha protegido, y te digo, ella me protegió la primera vez. Yo no le puse altar, yo no le puse nada, sin embargo, pues gracias, le di gracias. Y pues te digo, transcurrió el siguiente año y el siguiente año. En estos lapsos de 5 años para atrás, me han embrujado 8 veces. He tenido
bastantes
suerte. Sí, he tenido suerte, me he topado con cada personita, si se puede llamar persona. Y ella estaba ahí, al pie de la letra. Y yo no le he puesto altar, yo no le he puesto. ¿Sí me entiendes?
Sí, ¿sí? Claro. Oye, amigo. O sea. Pero, a ver, dime una cosa. ¿Es una muerte o son varias muertes? Bueno, ¿o depende del atuendo? O ¿por qué dices sí. que la negra, la roja, la no sé qué? ¿Es una o son varias? ¿Solamente es un atuendo, es la ropa que le ponen o cómo?
O sea, lo que he visto que supuestamente cada una representa, por ejemplo, la blanca representa salud. Uh-huh. La negra es protección.
Pero, o sea, blanca que está hecha con material blanco, ¿o cómo?
O sea, que viene, que es blanca totalmente, ¿sí me entiendes?
Sí, o sea, te entiendo. Está hecha
totalmente.
Completamente de color blanco, o le ponen encima algo blanco, como ropa, como una capa.
Sí, aguanta, todo es blanco, ¿no? O sea, en blanco, es ajá. Para la salud. Pues para el dinero, que es la verde, y así, ¿sí me entiendes?
Okay, entonces, por ¿la blanca y la verde son diferentes o es la misma?
Pues tengo entendido, no sé, pues ahí no estoy muy seguro, pero uh-huh. Pues es la Santa Muerte, pero con diferente vestimenta, ¿sí me entiendes?
Okay.
Es la Santa Muerte, pero uh-huh. Es con diferente, es lo que tú le pidas, o sea, lo que quieres que que le pidas, porque dicen que el color negro también es para hacer maldad, pero sí, pues eso ya está en ti, es lo que yo pienso. Porque de mí maldad no nace, a pesar de que ellos lo que me quisieron hacer y lo que sentí, yo no, yo mi intención no fue regresárselo, yo se lo dije, ¿sabes qué? Dios, usted es el que usted es el que juzga, lo dejo en sus manos.
¿En las manos de Dios?
Sí, porque yo me fui a me tuve que curar, o sea, me tuve que barrer, me tuve que hacer unos baños y todo ese tipo. O sea, aparte de que me protegió, tuve que hacer eso también. Y ya de cuenta que pues se siente horrible, se siente neta. Sí. Y pues yo lo dije, ¿sabes qué? Pues todo está en sus manos, porque usted es el creador de todo.
Claro, pues sí, sí, o sea, eso es una verdad. Sí, sí, claro, sí, te entiendo, perfecto.
Y te digo, yo he ido y para invocar a la Santa Muerte tienes que pedirle permiso a Dios.
¿Y cómo sabes que Dios te da permiso o te niega el permiso? ¿Cómo sabrías tú?
Pues fíjate, pues yo me dijeron que yo tenía el don de poder hacer ese tipo de, o sea, hacer brujería, ¿sí me entiendes? Me lo dijo otro que yo fui con un tarotista. Me lo dijo, oye, tú tienes el don de poder hacerlo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa, ¿va? A mí no me llama la atención, a mí no, de plano, ¿no? O sea, no.
Yo no es lo
para
tuyo.
Protección mía. Ajá. Y de, pues, mi familia, de las personas que están conmigo. Y la que no, pues que le bendiga a Dios, ¿sí me entiendes?
Claro, sí, sí. Lo que no alcanzo a entender, amigo, es por qué si dices que la Santa Muerte te ha protegido, ¿por qué te han embrujado tantas veces?
Porque hay entidades, o sea, porque está el diablo, y porque el diablo tiene, hay entidades de demonios, tú lo sabes perfectamente.
Sí.
O sea, la Santa Muerte es una, pero hay legiones de demonios, hay legiones que luchan cada día por uno hacer, porque uno mate, ¿sí me entiendes? Porque haya odio, porque haya esto, ya es como está todo el mundo, ya es como está México.
Sí.
¿Sí me entiendes? Sí, claro. Simplemente lo que me pasó a mí, o sea, por enfrente se pasaron tirándose, imagínate, me habían dado un balazo y hubiera quedado.
No, pues sí.
Y cuando yo no tengo nada que ver, o sea, yo ni...
Pero entonces, ahí que no te dieron el balazo, ¿tú qué dices? ¿Gracias a la muerte o gracias a Dios?
Gracias a Dios y gracias a la Santa Muerte.
A los dos.
Claro.
Okay, amigo. Muy bien. Pues
claro, claro. Ajá. Y te digo, pues y es que como hay tanto narco, o sea, sí, la traían ya ahí, la traía la Santa, ¿sí me entiendes?
Sí. Ellos se encomiendan, los narcos se encomiendan a la Santa Muerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, espérate. Y yo decía, yo me burlaba de ellos. Sí. Yo me burlaba de ellos, no de la Santa, no, porque claro, siempre he respetado. Yo respeto donde quiera. Y yo decía, les protegen de la Santa, y o sea, que se les rezan a la Santa, y como quiera los pescan, como quiera los matan, y así. ¿Sí me entiendes? Y porque, pues, Atenas también les traían los cuadros de la Santa, y en cada esquina, por ejemplo, acá ponen el ese de la Santa, ¿sí me entiendes? El altar. Y yo antes decía eso.
Sí.
Pero ahora, 5 años después, y con ciertas experiencias,
sí,
obviamente ya no es lo mismo.
Muy bien.
Ya no pienso igual.
Pues sí, ya depende de las experiencias de cada uno, ¿verdad?
Sí, porque pues obviamente tú no vas a creer hasta que no te pase.
Okay, Alejandro.
Así te pasó a ti, ¿no? Creíste porque te ocurrió.
Pues sí, obviamente, y varias ocasiones.
Bueno, mi querido amigo, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues ahí un saludo para todos. Ahí los reescuchas y pues aquí estamos al pendiente escuchando.
Perfecto,
y
mi amigo.
Bendiciones para todos.
Pues cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh?
Claro que sí, gracias.
Ándele, pues, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, igualmente.
Hasta luego. A nuestro amigo Alejandro, pues, muy bien. A ver,
yo iba a la primaria. Actualmente, bueno, tengo 24 años.
Sí.
Yo iba a la primaria y entre tantas cosillas que se contaban ahí, que antes era un panteón, etcétera, bueno, la mía sí era parte del terreno de un panteón. Esta primaria, pues, tenía algunas leyendas, entre ellas la de un niño que siempre iba al baño, ¿verdad? Sí. Este niño, pues, bueno, para empezar, la historia nos la contó nuestro conserje, ¿verdad? Tenemos una muy buena comunicación con él, y resulta de que este niño, bueno, básicamente, pues, falleció a causa de una... se asfixió, ¿verdad? Se asfixió y entonces, pues, bueno, esto dio su... su fallecimiento, ¿no? Lo que pasa es que el conserje en la noche pues se queda, tiene su casa, su cuartito ahí, y dice que lo ha visto bastantes veces, que ya hasta se acostumbró, pero las primeras veces que lo llegó a ver su compañero, pues sí le preguntaba que pues ese niño que hacía ahí, ya cuando se iban, evidentemente, ¿no? Pues del turno. Y dice, pues bueno, ¿cuál niño, no? Y hasta que dijo, ah, ya lo viste. La clásica frase, ¿no? Ay, no sé por qué se me enchina la piel, que ya ves que cuento algo así. El chiste es que, pues bueno, le dijo a la persona nueva, ¿verdad? Que sí, que era un niño, lo describió tal, tal. Y pues este niño era muy característico. Tenía su cabellito rizado y era güerito. Entonces, pues, le decían el güerito, de hecho. Lo veían cruzar de la parte de los salones de arriba. Hay unas escaleras, pasa al patio. Es una cancha, bueno, un patio cancha. Y lo que es al baño, ¿verdad? Se ve clarito cuando cruza alguien. Y esto pasaba ya en la noche también. Se escuchaba incluso golpes en el baño. Se escuchaban también en los salones cómo abrían las ventanas, porque eran esas ventanas que se abrían grandes de metal, ¿verdad? Y lo más característico es que, pues bueno, lo llegaban a ver y cuando se asomaba, porque pues era muy evidente que pues tenían que hacer sus rondines, ellos se asomaba, veían que nada más tenía las cuencas, no tenía como tal ojos. Y esto es lo que a mí también me da más miedo contar, porque a mí me da mucho temor ese tipo de imágenes, ¿verdad? No me las imagino, porque pues sí me da un poquito de miedo. Y bueno, este niño una vez también lo captaron, ¿verdad? En cámara, pero pues en ese entonces yo no tenía celular para que me pasaran el video, sino con mucho gusto se los hubiera compartido a ustedes. Okay. Y pues sí, se sentía pesado en ese baño, se sentía bastante pesado ir el baño de niños y el de niñas, y nos dividía unos lavaderitos para las manos, me acuerdo perfectamente. Vaya, pues ahora sí que espero contarles más, tengo muchos más relatos que me han pasado, quisiera algún día contarlo en llamada, compartirlo con todos ustedes. Pues antemano lo seguimos escuchando en Spotify. Felicidades por su programa, Jenny Nacho, y pues bueno, aquí estamos.
No te olvides, sí, aprovechando el comentario de nuestro amigo, que sí, puedes buscar nuestros podcasts en Spotify, y exactamente en el Spotify, La Mano Peluda, Grupo Fórmula, ese es el original, ese es el verdadero, ¿eh? Ahí está.
Sí, y por supuesto que cuando lo decidas, te marcamos rápidamente.
Así es, claro, es nada más cuestión que nos avises a través del Miedofón, y con muchísimo gusto, luego te contactamos.
Claro, y bueno, aquí también tenemos más comentarios, y poco a poco también vamos a avanzar en cuanto al tema que hoy propusimos esta noche. ¿Habías oído de este lugar? Es el misterio mejor guardado de la India. Me refiero a una bóveda sellada, y vamos a platicarte de qué se trata, y también tenemos audios y relatos. Así tenemos, es. Y estamos a punto de irnos a una pausa. Ajá. Y regresando lo vamos a comentar. También saludos a Shuy Ortega, que está aquí con nosotros, Arad Dumont, desde San Francisco. Muchas gracias, Jenny Nacho. Claro, al ratito va a estar el maestro. Esas preguntas las vamos a ir guardando. Tú las puedes ir mandando al Miedofón desde este momento, y en cuanto él llegue, por supuesto, le damos cauce a cada una de sus preguntas.
Claro, Carlos Mora dice, saludos cordiales desde Monterrey, México. Dice Gina y Nacho, buenas vibras, siempre saludos a todos los peludos y que tengan buena noche. Gracias, Carlos. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. También tenemos, claro, aquí mensajes.
Muchos mensajes, dice, saludos a Gigi, perdón, y tengo aquí a nuestro amigo Manuel Hernández, dice, buenas noches Gina y Nacho, saludos desde Florida, wow, bienvenido amigo, y Francisco Reyes, ya lo mencionábamos, ¿verdad?, desde Pensilvania nos está escuchando, excelente.
¿Qué pasó?
Bueno, pues quién sabe, se fue por ahí un audio que se cebó. Oye, a propósito de lo que decía nuestro amigo Alejandro hace un ratito, con respecto a eso que mencionó del ángel de la muerte, que está escrito en el Éxodo. Él lo vio en una película, pero está escrito en el Éxodo. Y hay un detalle, o sea, es cierto lo que dice mi amigo, pero hay un gran detalle que muchas personas que piensan que verdaderamente el ángel de la muerte tiene algo que ver o corresponde con el asunto este que es relativamente nuevo de la Santa Muerte. Y es el punto de que Dios mandó al ángel de la muerte. Pero si ustedes se fijan, o si ustedes ponen poquita atención, permitió al ángel de la muerte que hiciera aparición, pero no como una bendición, sino como una maldición. Y de ahí que las personas que hubiesen puesto sangre de cordero en las entradas de sus casas, ahí no entraba. Eso es un simbolismo, tiene que ver con la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros. O sea, es un simbolismo. Es una sangre derramada para protegernos. ¿De quién? En este caso, de la muerte. Y si fuera parte de Dios, o sea, si fuera algo que Dios puso como algo bueno, no sería considerado como una plaga. Digo, nada más les hago el comentario. ¿Qué opinan ustedes?
Hola, buenas noches. Yo quisiera comentarles algo que me sucedió hace ya varios años. Yo vivo cerca del Panteón Dolores, que está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Una mañana salí a eso de las 6 de la mañana a caminar al bosque, a ejercitarme.
Sí.
Pero mi pensar fue lo siguiente, de que quería entrar al panteón, ya que ahí tengo sepultados a varios familiares, tengo un hijo ahí, y esa ocasión pues tuve que brincarme la barda para poder entrar. Pues estando del lado de donde están todas las sepulturas, todas las tumbas, me adentré a caminar hacia la fosa común, la cual está muy sola a esas horas, aunque todavía no amanecía muy bien, no había mucha iluminación. Pues resulta de que al ir caminando hay unas torres que están pegadas a la barda, la barda que divide lo que son las barrancas del bosque de la tercera sección, en el cual se encuentra una presa. Al ir caminando me percato de que de mi lado izquierdo sentí que alguien me estaba observando. Al voltear no vi nada.
Una presencia.
Vuelvo a seguir caminando y escucho una voz muy clara que dice: detente. No hago caso. Sigo caminando. Antes de llegar a una subida, donde es un tiradero ahora, donde hay cajas de difuntos, hay basura de puestos de tacos y todo eso que decomisa la delegación, que ahí van y los depositan, me percató y escucho claramente como alguien viene detrás de mí. Al girarme rápidamente, porque sentí temor en esos momentos, sentí un aire frío, muy frío. No veo a nadie. Y al girarme nuevamente para seguir mi paso a caminar, vi entre los árboles una niña oculta detrás de uno de ellos. Solo se asomaba su rostro. Al decirle: niña, ¿qué haces ahí? Vete enseguida. Su rostro atrás del árbol se esconde. Y me armé de valor y caminé hacia donde estaba el árbol. No había nadie. Al caminar y dar tres pasos, me percató de que hay una tumba en esa lápida, en nombre de una niña. Yo recuerdo que se llamaba Araceli García. Murió a los a través de todo eso estuve yendo a caminar hacia el panteón, uh-huh, muy seguido. En ocasiones llegaba a pasar nuevamente por ahí y oía risas, uh-huh, y oía como decían, hey tú. Yo pensé que era la niña, yo dije, me paré y dije, chiquita hermosa, no tengas miedo, si te quieres presentar, preséntate, yo soy para tratar de ayudarte. Oí claramente como el silbar de los árboles por el aire, y un frío muy, muy fuerte. Escuché un llanto, uh-huh, lo cual me impactó bastante porque sentí que esa niña, no sé, mi forma de pensar, me impactó en la forma de que mi mente divagó muy, muy rápido, sentir que esa niña había tenido una muerte muy trágica. Y por lo posterior he caminado tanto en ese panteón que he visto tantas cosas, tanta gente que hace brujería. He escuchado también relatos de los veladores que se encuentran en ese panteón. Yo he caminado con ellos en la noche a las 3 de la mañana. Es muy frío, se me ofrece el lugar. Sé que es algo muy, muy corto, pero quiero decirles que ahí sí hay muchas apariciones, hay muchas cosas que se plantean en cierre. Desde personas que deambulan ahí, serán fantasmas, no lo sé. Espíritu, pero ahí está también un soldado que han contado muchas historias, que soldado lo han visto caminar en esas callecitas de ese panteón. Han visto también a una mujer de blanco que traía un niño de la mano, que camina del hospital ABC a ese panteón. Hay muchas historias y quisiera compartirles más. Que tengan buena noche. Gracias por escucharme.
Gracias, amigo, al contrario.
Gracias a ti. Qué interesante. Y es que se dice que los panteones son epicentros de actividad paranormal. Y de repente, Nacho, que escuches que se ríen y que te están observando, es toda una experiencia. Gracias por compartirla.
Así es. Dice Claudia: hola, mi nombre es Clau, desde US, California. Carolina del Sur. Mira, yo California, por querer adornarme, mira. Yo envié un mensaje hace una semana. Ojalá lo puedan escuchar. Feliz noche. ¿Qué crees, Claudia? Que hemos tenido problemas con el miedofón. Y hace como 5 días, ¡pum!, se reseteó todo. Y ayer estuvo dando mucha lata. Inclusive se trabó, ya no quiso trabajar. Así que mi querida Claudia, igual para lo leí este mensaje para todos los amigos que también, así como tú, nos han enviado ya algún material o algún audio. Si no fuera mucha molestia, que nos lo vuelvan a mandar. Y por favor, una vez que lo hayas mandado, aquí indícanos, ya mandé mensaje y la terminación de tu celular, los últimos 4 dígitos. Y con eso seguramente lo pasamos, mi amiga.
Hablando de la India, el templo de Sri Padmana se encuentra en uno de los mayores tesoros, dicen que ahí, del mundo, ¿eh? En este tesoro se supone que consta de joyería, monedas, cinturones de diamantes, grandes esmeraldas del tamaño de huevos de avestruz, barriles de arroz dorado y oro, pero el detalle es que está resguardado por 2 cobras gigantes que están aquí cuidando la puerta de acero. Se cuenta a través de la leyenda que este templo estaba dedicado al dios Vishnu. Ahorita te voy a contar más. Vámonos a la pausa, sí, y regresamos. el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Aquí Mónica nos está diciendo, ¿no sería un demonio en forma de niña para atraer a la gente buena? Sí, Moni, tienes razón. Hemos comentado que en algunas ocasiones hay entidades que se enmascaran tal cual. Y puede ser a través de un niño o la imagen de un niño, porque cuando nosotros podemos ver a un pequeñito, aunque sea en fantasma, nos da cierta confianza. Decimos, bueno, es un niño, es una aparición de un pequeño, ¿qué me puede hacer? Pero la realidad es que no sabemos si es un demonio que nos da la apariencia de un pequeño.
Exactamente, pues el diablo, dicen, el diablo no es como lo pintan. Y lo que busca, sí, exacto, es ganarse tu confianza. Y de ahí que, imagínate tú, si se te presentara un monstruo ahí horrible, o una persona con una cara que te generara un poco de, o mucha desconfianza, ¿tú le confiarías algo? ¿Te acercarías siquiera a hablarle? No, ¿verdad? Pero si ves un niñito ahí inofensivo, es más, con unos ojos muy bonitos y una carita muy chula, ¿tú le hablarías? Pues probablemente sí, lo saludas, hola, ¿qué haces? Bueno, es exactamente lo que buscan algunos seres enmascarados, porque ellos tienen esa cualidad o esa capacidad de poderse presentar en lo que ellos quieran y no necesariamente son exactamente lo que parecen ser.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues, miren, yo no siento que la Santa Muerte sea algo, o sea, una aliada de Dios. Pues, bueno, a mi punto de vista, hay muchos dioses, y en este caso la Santa Muerte pues es uno de ellos, pero no siento que sea aliado de Dios. Yo lo veo independientemente, como del diablo, como de Dios. Yo ahí sí no sé.
Okay.
Más sin embargo, respeto las creencias de los demás, principalmente. Respeto a cada religión a la que se dedican, como desconocidos y gente en general.
Sí, claro.
Sí, también nosotros a través de este programa, lo que siempre hemos promovido es el respeto, para que cada uno podamos expresarnos libremente, aunque no necesariamente tengamos que creer en lo que nos están diciendo, ¿no? Pero sí podemos escuchar y aprender de lo que otras personas pues conocen.
Fíjate que en ese sentido yo a veces me pregunto, y de verdad lo hago sin ninguna mala intención, me pregunto, así como el caso de nuestro amigo, que de 5 años para acá ha tenido unas experiencias bastante fuertes, y se le presenta la muerte como diciéndole, yo te ayudé, yo te salvé. Pregunto, porque así lo pienso yo, y lo mismo con mucho respeto, ¿no será que es ella misma quien te pone en situaciones de peligro para que tú cada vez seas más leal? Es una pregunta que yo siempre me hago. O sea, ¿cuál podrá ser el objetivo o el motivo? Ahora, de 5 años para acá, ¿y los años anteriores? ¿Cómo pudo vivir tantos años anteriores sin esa presencia?
Hola, buenas noches, viene Nacho Magluna. En esta ocasión les hablo para hacerles para platicar algo que me pasó. No sé cómo llamarle esto que me pasa, para que me puedan entender. Va a ser un año que mi cuñada falleció en un accidente de tráfico, entonces, de carro. Y lo extraño es que 3 días antes de que ella falleciera, yo no sé por qué yo me empecé a sentir mal. Me daba de escalofríos, me sentía con mucha tristeza, con muchas ganas de llorar. pero yo no sabía por qué. Yo sentí un dolor, pero no corporal, sino en sentimiento, un dolor. Incluso 2 días antes, un jueves, yo estaba comiendo y no pude soportar y me agarré en llanto. Mi esposo se asustó. Me dijo que tenía, que si me sentía mal, que si me llevaba al doctor. Y yo solo le decía, no sé qué me pasa, no sé, tengo muchas ganas de llorar. Yo no sé qué va a pasar, algo va a pasar. Algo va a pasar, no sé quién, no sé qué va a pasar, no sé quién, no sé si me muera yo, no sé. Y estuve llorando y le estuve diciendo si me pasa algo. Le estuve dando indicaciones y me estuvo diciendo que estaba loca, que no me preocupara, que porque decía eso. Pero fue muy extraño, porque yo me la pasé todo ese día llorando, toda la mañana. Se me vinieron muchos sentimientos encontrados, de dolor, muchas cosas. Sí. Y así estuve ese jueves y el viernes. Y lastimosamente nos habla mi hermano el sábado que mi cuñada había tenido un accidente. Uh-huh. Y que se la habían llevado al hospital, no sabían qué había pasado, no le daban indicaciones. Fuimos y pues lamentablemente ella falleció. Cuando le comentan a mi hermano que ella falleció, entonces yo me quedé en shock porque yo le dije a mi esposo que algo iba a pasar. Yo le dije a mi esposo que yo tenía un sentimiento de que alguien iba a morir y él no me quiso creer. También cuando mi suegra murió, también yo la soñaba mucho. También cuando mi suegro murió, yo lo soñaba mucho y lo soñaba. Y yo también le decía a mi esposo, habla a México porque algo va a pasar. Algo va a pasar, yo no sé, va a soñar tu mamá, yo no sé, algo va a pasar. Y pues lamentablemente ellos murieron. También lo que me pasa, y es bien casual, es que yo no sé por qué, pero cuando yo conozco a una persona, con el simple hecho de hablar con ella y oírla y mirarla, no sé cómo decirlo, pero yo siento como esa vibra de negatividad, cuando la persona es negativa o que se siente pesado. Y no sé por qué, o a veces yo hablo con una persona y yo no sé por qué le digo cosas y ya después resulta que lo que yo le dije, me dicen que sí pasó o va a pasar o ya les pasó. No sé por qué, no sé a qué se le llamara eso, sincronización o no sé, pero ese es mi relato, no tiene nada que ver de miedo, pero eso fue lo que me pasó. Gracias y saludos.
Claro que también está dentro de los relatos que escuchamos porque tienes premoniciones. Premoniciones de muerte, te llega este mensaje, esta información. No a todas las personas nos sucede, pero hay algunas como tú que sí tiene esta sensación de que algo va a ocurrir y efectivamente sucede.
Y por otra parte, mi amiga, yo podría pensar que tal vez, digo tal vez, no aseguro nada, que estás pasando por un periodo como de depresión. Chécale, mi querida amiga, chécale esa depresión cuando te vas a acostar, no puedes dormir, porque estás piense y piense. Tal vez estás en un momento difícil de la vida y por eso tienes ese tipo de experiencias, esa sensación de querer llorar. Puede ser que tengas depresión, amiga. Ahora, si te despiertas a medianoche y te estás mueve y mueve, y puede ser que sea ansiedad. Hay que checarle, mi amiga, si viene por ahí la cosa, ¿eh?
Sí, como siempre hemos recomendado, siempre descartamos la parte lógica, médica, y después ya nos vamos a la otra. Porque también, si descartas que no es depresión, pero que solamente te sucede cuando va a llegar este evento, lamentablemente, evento que se refiere a muerte, hay algunas señales que tienes que ir identificando. Entonces, anótalas para que ya posteriormente, con el tiempo, entonces comprendas qué es lo que te está sucediendo. Entonces, si siempre que de repente me despierto, tengo esta sensación, este hueco en el estómago, que algunas características que son muy específicas las anotes y ya poco a poco vas a ir identificando cuando viene
ese
un
episodio, sí.
Evento de este tipo.
Sí, claro. Poseidón dice, a mí me pasa parecido. Noto las malas intenciones de las personas. Se siente y se nota la hipocresía. Uy, amigo, ojalá que todos pudiéramos detectarlo.
Eres,
¿no?,
muy perceptivo.
Sí, sí.
Oye, te estaba comentando este templo, sí, que contiene un tesoro maravilloso, pero pues no todo es así, porque dicen que cuando se saque ese tesoro va a haber una catástrofe. Y entonces en la India, este templo, que no se sabe bien a bien cuándo fue construido, se dice que más o menos por el siglo VI, resulta que por ese mismo motivo lo tienen custodiado y no permiten que nadie saque todo lo que puede estar ahí envuelto. Y entonces, ¿qué es lo que tendrá y por qué motivo? El templo no tiene manija ni cerradura ni algún mecanismo para abrirlo, por lo que una persona sola no podría. Y vamos a pegarnos a la leyenda y qué más dice respecto a esta bóveda sellada. Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural y también hoy tenemos la presencia del maestro Eric Soham, parapsicólogo, más de 4 décadas en este ámbito y la experiencia que también aquí se va a ver reflejada en cada una de las respuestas que les va a dar a los que ya han enviado su pregunta a través del Miedofón.
Déjame mencionar, Gina, un mensaje que nos acaban de enviar. Dice, Manuel Hernández, saludos desde Florida. Y también nos comentan por acá, saludos, soy Juan Luz desde Michigan. Les envío un saludo, gracias amigo, a ti y a todos los seguidores de La Mano Peluda que ya desde hace rato nos están acompañando. Mientras tanto vamos a oír audios, ¿no?
Hola, Gina, buenas noches.
Hola.
Hace 28 años pasó algo con mi expareja. Recuerdo que 2 días antes él me había golpeado y yo le dije, te va a pasar algo, pero nunca le decía el mal. Y recuerdo que ese día, en la noche, como a las 2 de la mañana, empezaron a ladrar los perros, muy feo, muy feo. Pero dije, bueno, alguien anda por ahí. Me volví a acostar cuando de repente él me sacude, me dice, y pega un grito y me espantó y me dice, levántate, levántate, vámonos, 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 agarra, vístete, vámonos. Y mi mamá vivía a un lado de la casa. Uh-huh. Mi mamá, llegamos y él ya me retumbaba la puerta a la casa de mi mamá, tocándola. Uh-huh. Y sale mi mamá, dice mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Porque yo estaba embarazada de 4 meses. Y ella me dice, métete, métete, métete. Y me metí, dije, ¿quién sabe qué vio este loco? Pero se quedó con mi mamá platicando afuera. Y nada más escuché que dijo mi mamá, ay Dios mío, métete, métete muchacho. Y eso que mi mamá no lo quería. Pasaron los días. Al día siguiente le digo, oye, vámonos para la casa. Dice, no, yo no voy ahí, ves tú si quieres. Fui a la casa, lo que estaba abriendo la puerta, siento que alguien me mira de abajo para arriba y era un gusano con cara de niño. Yo pegué un brinco como de 1 metro, yo creo, embarazada. Pero así pasó. Y le preguntaba yo, ¿qué te pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y dice, no, yo no voy, yo no voy. Le pregunté a mi mamá tampoco me quería decir. Ya después nos movimos de esa casa y con el tiempo pues me divorcié de él. Sí. Y en pláticas le pregunté a mi mamá, Le dije, oye mamá, le dije, ¿te acuerdas de esta vez con aquel hombre que pasó? Le dije, porque ya no quiso volver a la casa. Le dije, porque pegó un grito horrible, dije, y no sé qué pasaría. Me dice mi mamá, no te quería decir esa vez porque estabas embarazada. Dice, pero este canijo de tantas que ha hecho se le apareció la muerte. Yo me quedé, okay. Pero en esa casa siempre, recuerdo yo de chiquita decía que la gente que la rentaba se salía porque veían una víbora volando. La casa todavía existe.
Sí.
Y aquel hombre también. Saludos, buenas noches. Ya después les hablo para contarles algo. Esta anécdota nunca se me ha olvidado. Y yo creo que ni se me olvidará. Que pasen buenas noches. Saludos desde Fort Worth, Texas. Bye.
Saludos, fíjate que este hombre acá de repente, pues que también soltaba manotazos y toda la cosa, pero al aparecerse la muerte, dijo, no, yo a esa casa no regreso.
O sea, algo ahí. Fíjate, cuando nuestra amiga dice, te va a pasar algo, ella misma comenta, ¿no? Yo no le decía el mal, pero es que es indudable, amiga, que todo se paga. Todos los daños que tú haces se pagan, ya sea físicos o energéticos, se pagan. Cuando digo energéticos, me refiero a esas personas que hacen brujería y que afectan la vida de los demás. Lo van a pagar tarde o temprano, ¿eh? No me cabe la menor duda. Ese es un efecto lógico. Muchas veces cuando van ustedes a atenderse con un sanador, un curandero, un brujo, como le quieras llamar, te dicen, ¿quieres que se lo regrese? Eso ya ni se debe preguntar. Y las personas a veces en buena onda dicen, no quiero que se lo regreses, nada más quiero que me quites el mal. Pero eso ya no es negociable. Se les va a regresar sí o sí.
Y lo mejor es que no sea desde tu parte, que tú hagas algo para que se les regrese.
No. O sea, eso es punto y aparte, ¿sí?
Bueno, ahora nos vamos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Lina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Pues aquí ya estamos listos con todas las preguntas y vamos a iniciar.
Por supuesto que sí.
¿Qué significa escuchar que arrastran cadenas por la noche?
Bueno, esta es una de las, vamos a decir, de las señales clásicas o de la sintomatología clásica de cuando hay un lugar infestado. Puede haber muchos sonidos de aproximación, es curioso, pero los seres cuando llegan a algún lugar o están en un lugar, tienen sonidos, yo le llamo de aproximación, pero son sonidos que hace que la gente se pueda, no lo hacen para que la gente se entere, pero sí son sonidos que hacen y la gente puede darse cuenta. A través de estos sonidos, pues que hay seres en las mediaciones en su hogar o en donde estén. Entonces el ruido de las cadenas, el toquido de puertas, que suele acharrarse en cosas en la azotea, la salida canica, en fin, todos esos son sonidos de aproximación. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos con este sonido de cadenas? Pues son los sonidos que generan estos seres cuando están en un lugar.
Bien. Mi sobrina desafortunadamente sufrió un abuso. Después de esta horrible situación, sufrió posesiones. Inclusive, los ataques eran para toda su familia. Al parecer, se brincaba él o los espíritus a sus hermanos. Mi pregunta, maestro, es si es posible esta situación.
Por supuesto que sí. Vamos a recordar que los seres de oscuridad o los seres de bajo astral, evidentemente, lo primero que podríamos hablar de ellos es que son seres parásitos. ¿En qué sentido? Que se alimentan de nuestra energía. Nuestra energía con la que nosotros vivimos, no con la que nos nutrimos, porque es la sangre donde van todos los minerales, va el oxígeno, va todo lo demás, pero la energía que nosotros utilizamos para podernos mover sale del cerebro. Entonces, lo que es el cuello, los hombros, generalmente cuando una persona está contaminada, esa área se siente pesada, se siente densa, se siente mal. Entonces, quiere decir que estos seres se agarran de ahí porque de ahí sale la energía. Cuando hablamos de incubos y sucubos, aquí estamos viendo que van también sobre pues la misma manifestación de energía, pero a través de otro conducto, porque cuando molestan sexualmente a una persona, entonces están buscando que esto genere energía, que se libera evidentemente por los estímulos, y eso es lo que comen. Entonces, una vez que están en un lugar, pues no van a ser selectivos en tocar a una persona y a otra no. Tocan a los que pueden o a los que tienen características para poder ser tocados. Entonces, incluso pueden llegar, como en este caso, a que ya haya una posesión, y puede ser ataques para toda la familia. Y lo que comenta aquí, se brincaba de a su demás familia, sus hermanos y todo lo demás, por supuesto que es posible. Y la posesión, pues es cuando estos seres ya tienen, una posesión no se da rápido, tiene que haber un proceso y eso lleva un tiempo, pero eso quiere decir que esto ya lo tienen ahí en casa desde hace mucho tiempo, para que pueda estar toda la familia contaminada y pueda molestarlos a todos. Solo que hay un momento en que todo se empieza a ser más evidente y es cuando se dan cuenta.
Después de años que murió mi hermano, yo seguía llorando mucho por él. Un día encontré a un pajarito tirado en el patio y mi perro estaba ladre y ladre, encima del pajarito. Yo agarré al pajarito con el recogedor y lo puse afuera de la banqueta en donde había tierra. El perro volvió a ladrar y cuando salí, vi otra vez al mismo pajarito en el patio tirado en el piso. Lo volví a sacar a la banqueta y cuando volví a asomarme lo encontré parado en la entrada de la puerta del patio. Ya así se me hizo muy raro y lo volví a recoger, pero ya lo puse en el patio donde vivía mi hermano que había muerto. Ya me di por vencida porque voló y se paró en el tendedero. Ya lo dejé mejor ahí. Maestro, ¿usted cree que habrá tenido algún significado esto?
Bueno, sí. Evidentemente, cuando nosotros tenemos algún tipo de experiencia de esta naturaleza que salen fuera de toda lógica, pues pueden ser ocasionados por diferentes factores. El pajarito, evidentemente, pues no es más que el objeto en cuestión, pero puede ser movido.
Maestro.
Inclusive por algunos seres, sí.
Vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor.
Claro que sí, aquí estamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con el maestro Eric Soham. Les está dando respuesta a las preguntas y dudas que ustedes le están haciendo. Lo interrumpimos por la pausa, maestro, pero ya regresamos.
Claro que sí, continuamos. Entonces, ese pajarito que encontró primero tirado, luego lo sacó, cierra la puerta, regresa y el pajarito está nuevamente tirado en el mismo lugar. Aquí no podemos hablar de una puerta o algo así, no. Seguramente también menciona a su hermano. Entonces, es probable que sea algún tipo de manifestación o algún tipo de intento de comunicación, porque después lo encuentra. Pues ya parado sobre sus patitas el pajarito y además vuela. Entonces, pues eso lo que indica es, hay algún tipo de señal aquí que puede ser, de aquí habría que tener más detalles, pero esto no es completamente normal. Entonces, podría ser el pajarito algún tipo de manifestación del lugar en donde dice que había muerto su hermano. Y lo que habría que ver aquí pues son todos los acontecimientos que hay en el entorno, todo lo que ha pasado. En todo eso, pues generalmente hay mensajes.
¿A qué se deberá el cambio de temperatura cuando los espíritus aparecen?
Bueno, hemos comentado que todo en la creación es energía. Cada manifestación de cualquier material o de cualquier cosa, incluyendo las no materiales, tienen una vibración energética por la energía que tienen, tienen una frecuencia vibratoria. Entonces, cada frecuencia, lo hemos comentado, corresponde a un color, a un olor y a un sonido, pero también a una temperatura. Entonces, cuando nosotros vemos un lugar que está infestado, generalmente es un lugar muy frío. Entra incluso la gente y es una diferencia de temperatura de una habitación a otra en las habitaciones que están más densas. Entonces, sí es muy probable, por supuesto, de que la temperatura descienda cuando hay determinados espíritus. No todos los espíritus tienen esa capacidad por su vibración, pero hay espíritus que tienen vibración muy baja y la temperatura en su entorno es muy baja. Y hay algunos que incluso son calientes, pero esos son muy escasos, pero la mayor parte de las veces, cuando es un ser de bajo astral, la vibración que es baja genera bajas temperaturas también. Entonces, hay ocasiones en que cuando aparece un espíritu, evidentemente cambia la temperatura, generalmente baja. Y eso nos indica, pero además de la percepción, de sentir la presencia y todo eso, baja la temperatura.
Maestro, me gustaría saber su opinión, así le escriben. Si el alma de mi familiar se fue con él, en la reencarnación hay una nueva vida con ser propio, sin recuerdos anteriores propios. Entonces, ¿dónde queda el alma de mi difunto en la reencarnación?
No es que el alma no se va con el difunto, no. El alma se queda. Vamos a recordar que cuando una persona muere, lo primero que se va instantáneamente es la parte esencial de la persona, que es el espíritu. El espíritu es puro. Ahí radica la chispa divina, el átomo nous. Entonces, por eso ven que ustedes nunca han oído que alguien diga, pues apareció un ser de oscuridad y lo que está pidiendo es un espíritu. No puede tocarlo. Entonces no piden espíritus, piden almas. El alma es un cuerpo que el hombre en su desarrollo va generando para convertirlo finalmente en un vehículo que le permitirá salir de este plano de existencia para irse a uno superior y seguir aprendiendo. Entonces, cuando una persona muere, no se lleva el alma. Básicamente se va solo porque es el espíritu. El cuerpo solamente es un vehículo. Por eso es que hemos comentado también que todos somos inmortales. En realidad no morimos. La energía no puede ser destruida. Entonces no morimos. Entonces lo que ya no tenemos es un cuerpo que ya se dañó. Entonces regresamos a nuestro lugar de origen. También hemos comentado que este plano de existencia es una escuela. Y nosotros no somos seres humanos a los que se le da un espíritu para tener experiencias espirituales. No, es a la inversa. Somos espíritus que se nos otorga un cuerpo humano para tener experiencias humanas y poder, a través de las emociones, tener experiencias y estímulos para poder aprender a través de las respuestas que nosotros tenemos a dichos estímulos. Eso es lo que va formando el alma. Y el alma finalmente, como en el espiritismo se observa, el alma sirve, le llaman periespíritu. Cuando ya se le asignó un nuevo ser a ese espíritu, lo que el que empieza, pero el no va a llegar ahí luego, el que empieza a generar el vínculo de ese espíritu con el nuevo cuerpo es el periespíritu, que es el alma, así le llaman los espiritistas, el periespíritu. Entonces, en el momento de la primera inhalación es cuando el espíritu entra al cuerpo. Y el alma, pues siempre estuvo aquí. O sea, en determinadas en periodos, circunstancias de desarrollo también.
Maestro, desde pequeña he tenido sueños premonitorios e intuición. Ya tiene una semana en la cual mi hijo y yo hemos soñado con un libro y con un medallón, el cual lo trae mi hijo y un bebé que me dieron para abrazarlo. Los dos tienen el mismo medallón. Yo no conocía al bebé, pero sentía que era mi familia. Al día siguiente, mi hijo soñó en que alguien le dijo que su mamá tenía un trabajo de muerte. En eso vio una tumba, pero la tumba es como las de antes, con solo tierra, y en eso le dijeron, a ti también te hicieron el mismo trabajo. Cuando le están diciendo esto, la persona está esparciendo aserrín alrededor y sobre mi tumba, y le dice, el aserrín eres tú. Estoy muy preocupada desde entonces porque no sé si es un mensaje.
Bueno, esto básicamente por lo que comenta es una representación de una vida anterior. El acerrín, pues es tal vez también una representación que polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando nosotros vemos que se apuntan a una persona, la parte energética, la parte esencial, se libera cuando el cuerpo se convierte en tierra. O sea que básicamente llega a un punto en que se vuelve ceniza, no por la cremación, sino por la degradación de toda la parte ósea y todo. Pero actualmente, con los sistemas de que hay en los cementerios y todo eso, pues no se descomponen tan rápido. Efectivamente, los sarcófagos o las cajas eran de madera. Entonces, pues la humedad y todo eso permitía que la descomposición fuera más acelerada, y en un promedio de 7 años, pues ya lo que encontraban eran solamente restos óseos. Actualmente no. Actualmente abren una tumba después de 9 años y a veces el cadáver está casi intacto por las condiciones que tiene. En el oxígeno todo eso se descompone menos. Entonces, lo que le podrían haber estado mostrando era, dentro de una representación como el acerrín, que era la tumba donde estaba y que se había sido pues de una vida anterior y que ahora estaba aquí. Yo más bien pienso que es un mensaje que habría que ver con más calma para entender qué es lo que representa o qué fue lo que le quisieron decir, porque si hay un mensaje, evidentemente se hace a través de esa manera.
Eso es, maestro. Pues muchísimas preguntas. Ahora verá usted cómo han llegado las preguntas y se las vamos a hacer, porque para eso estamos, maestro. Mire, aquí le pregunta a nuestra amiga Clau: ¿por qué sueño tanto con el diablo? ¿Tendrá algún significado?
Bueno, sí, definitivamente. Cuando una persona, vamos a recordar que la creación es mental. Y aludo nuevamente al Kybalión, el primer principio fundamental y que está fundamentado en todas las leyes de la creación, están en el Kybalión, y la primera es el mentalismo. La creación es mental. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo y tenemos una existencia, todo se produce a través de la mente. La mente nos va a indicar determinados parámetros y nos va a permitir acordarnos de determinadas cosas dependiendo del grado de evolución que tengamos. Sí. Entonces, ¿sí, dime?
Sí, no, le escucho, maestro.
Bueno, sí, sí, entonces, esa es una parte muy importante. La memoria que pueda tener una persona de una existencia a la otra pueda seguir vigente, y eso se va logrando a través de la evolución que va teniendo ese ser. Cada vez que encarna, va teniendo cada vez más características, porque ya tiene más conocimiento y puede tener más conciencia de cuáles son las, pues vamos a decir, los puntos en que se va moviendo dentro de una existencia, y cuando la deja, cuando vuelve a regresar.
Así es, maestro. Ok, mire, le preguntan: ¿será cierto que cuando los padres te maldicen, te salan la vida?
Esto de las maldiciones lo hemos comentado antes.
Sí.
Evidentemente depende mucho del valor y de la aceptación que tenga la persona que ha maldecido. Uh-huh. Es obvio que si te maldice el señor de que vende la verdura, pues no te va a hacer tanto daño como si te maldice algún familiar cercano a ti, porque la cercanía es mucho mayor, no solamente porque es tu padre, no, sino que en ADN y en otras circunstancias pues somos muy similares y somos de la misma línea. Entonces es más fuerte, pero todo depende de cómo lo tome la persona. Evidentemente, cuando una persona de línea de sangre maldice a alguien de su sangre, es una línea directa.
Sí.
Y por supuesto que afecta, porque es una voluntad proyectada, pero también depende mucho qué tanto afecte de la persona que ha recibido esa maldición y la forma en que lo toma. Si lo toma con temor y lo toma con demasiada seriedad, le va a afectar más a que si dice: bueno, tú me maldices, pero yo no lo acepto. Y se acabó.
Okay.
Entonces podrá hacerle daño, pero jamás igual que cuando la persona se apanique o de por hecho todo lo que le están diciendo.
Es que nosotros mismos potencializamos esas palabras porque sabemos que viene de nuestro progenitor, ¿no? Entonces decimos: mi papá, o sea, tanta fuerza que hay entre él y yo, y que me diga eso, ya me afectó, ¿no? Nosotros sí. Mismos.
Y además, en cierta forma, es real. Uh-huh. Porque no es lo mismo que cualquier persona te diga algo que te lo diga uno de tu misma información genética. Así es diferente, es. La fuerza es mucho mayor.
Claro, maestro. Vamos a seguir, nada más que tenemos que hacer otra pausa. No se vaya, por favor, en un momento regresamos.
Claro que sí, Nachito.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Dudas, preguntas e inquietudes que hoy le estás formulando al maestro Eric Soham, continuamos con él.
Claro que sí, aquí está, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perfecto. Mire, le preguntan, ¿por qué me duele toda la columna vertebral cuando estoy con personas con mucha mala energía y me siento morir del dolor?
Esto es algo normal. Cuando una persona está muy contaminada, lo que representa esa contaminación es que trae seres, espíritus, que están adheridos a ellos, porque son los que le están pues quitando y le están absorbiendo toda su energía, y son los que producen esa mala vibración y son los que producen el tono de oscuridad que tienen las personas que están contaminadas. Entonces, cuando una persona se arrima a alguien que está así, hay ocasiones en que si se da la posibilidad de que la persona que se arrimó tenga también por ahí algunos visos de bajas vibraciones, algunos de estos seres se le arrime. Y entonces se le adhiere. ¿Y a dónde se va a adherir? Básicamente el primer lugar a donde brinca es en la espalda, porque ahí está la energía y ahí está la columna. Nosotros funcionamos a través de pequeños impulsos bioeléctricos que se generan en el cerebro. Entonces de esas reacciones que hay salen impulsos eléctricos que se van por la médula y recorren toda la columna, y eso es lo que comen. Entonces, cuando una persona se contamina, generalmente lo primero que le duele es la espalda, y la espalda alta, entre la escápula, entre los omóplatos. O puede ser en toda la columna, o en la parte baja, en el área sacro lumbar, que es donde también, que es la base de la columna, también hay mucha energía ahí. Y esa es la razón.
Ok, maestro. Le preguntan, yo siempre me sueño en el purgatorio y veo cosas horrorosas, pero al final sé que estoy en un sueño oro y entonces despierto. ¿Podrá tener algún significado, maestro?
Es una proyección, claro que tiene un significado. Sí, yo soy que estoy en el purgatorio, pero ¿cuándo he estado en el purgatorio? O sea, si yo no tengo una conciencia de cómo es el purgatorio, porque pues a lo mejor en ninguna existencia he estado, a lo mejor en todas o en alguna, entonces quiere decir que tengo recuerdos. Pero generalmente la gente, cuando oye por lo que se dice, por las literaturas, en algunos libros, que es el purgatorio, que es un alma precisamente para purgar esos pecados, entonces es un lugar nada agradable, y esta persona, al enterarse de eso, inconscientemente lo está proyectando y lo puede soñar, incluso lo puede sentir, y puede llegar a tener un temor enorme de en algún momento que desencarne y llegar al purgatorio. Yo creo que por ahí viene.
Ok. ¿Por qué me siento mal? Tengo asco, cansancio, sueño, falta de energía, luego de que vi a mis dos tías paternas. Presumiblemente ellas dañaron a mi mamá. O sea que ya ella sospecha, ¿verdad? Quien nos hace esta pregunta sospecha que sus tías pues se dedican a la magia.
Sí, pero además hay una predisposición, fíjate, porque ella sabe que las tías tienen determinadas características y que hacen determinadas cosas, entonces eso genera una predisposición. ¿Qué es lo que hace que un ser se pueda pegar a una persona? Que hay una empatía vibratoria, o que haya una empatía emocional, que finalmente es lo mismo. Por ejemplo, si hay una empatía emocional, yo estoy enojadísimo, lleno de odio, y lo que voy a hacer es jalar seres de odio. Entonces pues, me van a tomar a la primera, porque tenemos la misma vibración y la misma característica, entonces se jalan. Todas las personas, no importando cómo estén, ni cómo estén vibrando, de la forma en que estén vibrando, es lo que van a traer hacia sí mismos. Si una persona está vibrando bien, está vibrando en armonía, lo que puede atraer pues es una energía sana, constructiva, agradable. Pero si esa persona de repente se enoja y baja su vibración, lo que va a traer pues es a seres de oscuridad, o a seres de enojo, o a seres de lo que sea que esté sintiendo. Esa es la razón.
Eso es, maestro. Le preguntan, si yo no creo en la brujería, ¿puedo ser susceptible a sus efectos? Es decir, ¿me pueden hechizar?
Por supuesto que sí. Claro que sí se puede.
Aunque no crea.
Aunque no crea, no, aunque sea escéptico completamente. Es curioso, yo te puedo decir, ya muchos años de tratar con pacientes, he encontrado, hay ocasiones en que le hacen un trabajo a una persona que no cree absolutamente en nada. Uh-huh. Entonces, pues es una persona que está prácticamente cerrada. Entonces, que lo toquen es difícil. Pero si esa persona tiene baja vibración, aunque es escéptico y no cree absolutamente nada, no solamente lo van a tocar, sino que lo van a agarrar y prácticamente lo van a revolcar. No importa que crea o no crea. Estamos hablando de un brujo o de alguien que practique magia, que tenga conocimientos de alta magia, por supuesto que lo puede hacer. El hecho de que creas o no creas no determina nada. Hay personas que no creen en esto y padecen de trabajos de brujería de una manera extraordinaria. Uh-huh. Entonces, hasta que no va con alguien, dice, lo que tú traes es un trabajo, se lo quitan y se cura, se compone. Uh-huh. Y sí, generalmente eso sucede cuando la gente tiene determinado nivel cultural. Entonces eso a veces no les permite, no quiere decir que todos, ¿eh? Porque hay gente que es muy consciente, no les permite pensar que pueden creer en que va a llegar alguien y que ponga una vela o que mate un pollo o cosas por el estilo y le va a hacer daño. Uh-huh. Pero sin embargo, si lo hacen, sí pueden tocarlo, ¿eh? Uh-huh. Los principios de la magia son vigentes, son efectivos y son reales, cuando se sabe hacer, por supuesto. Claro.
Al contrario, ¿verdad? Porque como viene completamente pues desarmado, no trae las defensas puestas en ese sentido, pues es muy muy susceptible. Pero si las personas, maestro, no creían en el COVID y esos, aunque no creyeran, les tocó.
Sí, fíjate que me tocó ver, o sea, no, uh-huh, es nada, ¿verdad?
Claro.
Pacientes míos que decían, esto es una tontería, no por lo que decían que no se van a poner un chip, pero sí decían que era una tontería, y uh-huh, dos de ellos murieron.
Fíjese, entonces podría ser algo semejante, ¿no? Con el ámbito espiritual, cuando alguien lanza un hechizo sobre otra persona que aparentemente no cree.
Exacto, pero todavía en el COVID estamos hablando de un virus.
Sí.
Y acá no estamos hablando de nada.
No.
Pero claro, sí estamos hablando de una proyección energética, sí, que lleva una intención.
Cierto.
Entonces ahí no hay vacuna ni hay nada que te lo pueda parar. Uh-huh.
Claro.
Pero cuando se practica la magia desde ese fundamento, del fundamento real de la magia, porque todo tiene sus bases, tiene sus leyes. La magia funciona a través de leyes. Uh-huh. Entonces el maestro Jesús era un gran mago, conocedor de todo. Entonces él, con solo poner la mano sobre una persona, le exorcizaba instantáneamente. Pero eso es por la fuerza que tenía y que tiene, porque pues en realidad no ha muerto, es inmortal igual que nosotros. Uh-huh. Entonces, aunque la persona creyera o no creyera, pues la capacidad de la jerarquía de un gran maestro pues se va por sobre todas las cosas.
Ok, maestro. Ayer soñé, pero no me acuerdo de mi sueño. Lo único que me acuerdo, cuando estaba dormida sentía que me caía y di un salto en la cama y bueno, me levanté preocupada.
Ese es un reingreso. ¿Qué es lo que sucede? Hemos comentado, bueno, con respecto a los viajes astrales, hay muchas personas que hacen viajes astrales o quieren hacer viajes astrales, y hemos comentado algunos principios que les sirven de seguridad para que puedan tener ustedes un viaje astral con plena confianza, sin que les va a pasar nada. Cuando una persona está durmiendo, y eso le pasa a todo el mundo, eso no es privativo de unos pocos, no, a todos absolutamente.
Sí, maestro.
En el momento en que estamos durmiendo, hay momentos en determinados profundidad del sueño que vamos teniendo en los ciclos de cada noche, que tenemos lo que se conoce como movimientos oculares rápidos, uh-huh, o REM, que es Rapid Eye Movements, que uh-huh, es cuando el sueño es más profundo y cuando tiene más actividad el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos en esas condiciones, es cuando nosotros tenemos viajes astrales y tenemos experiencias astrales. Y eso es completamente real. Pero tener una experiencia de una manera natural, pues es un sueño, no pasa absolutamente nada. Ningún ser puede tocar tu cuerpo y puede agarrar la proyección de tu espíritu que estás haciendo. En este caso, se va parte de tu esencia, no pueden tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la persona que está teniendo ese viaje astral lo hace de una manera natural, no va a pasar nada. Pero ¿qué sucede cuando una persona lo hace de una manera intencional? Entonces uh-huh, ahí corre determinados riesgos.
Así es. Pues maestro Eric Soham, muchísimas gracias una vez más por participar aquí con nosotros y despejar las dudas de nuestros seguidores, maestro.
Con mucho gusto, Nachito, con mucho gusto, Gina, queridos amigos.
Ok, maestro.
Excelente noche.
Y oiga, bueno, adelante.
Sí, ya que estamos aquí todos los peludomaníacos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Solamente entren a YouTube y pongan maestro Eric Soham.
Eso.
Y estando adentro van a encontrar videos, van a encontrar entrevistas, van a encontrar respuestas a muchas inquietudes, van a encontrar algunos desarrollos de algunos temas que son muy importantes para poder entender realmente cómo es el mundo espiritual.
Excelente, maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, que tenga usted una buena noche.
Gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Bueno, continuamos aquí recibiendo sus mensajes y también las preguntas que están llegando y que no se contestaron, aquí las estamos guardando. También decíamos, ¿no?, de este templo, Nacho, que esta leyenda nos cuenta de la India, de un templo que tiene un majestuoso tesoro, pero que no está cerrado, con llave, y que no tiene ninguna atadura. Sin embargo, no hay algún mecanismo para abrirlo. Solamente, eso es lo que cuenta la leyenda, la persona que lo va a poder abrir es aquel que sea experto en los cantos del mantra hindú. De esta manera podrá tener acceso. Y si se llega a abrir con tecnología moderna, pues esto no es tan recomendable, porque no solo se desatará una tragedia personal para quien entre, sino que un gran desastre natural afectará a la India y al mundo entero. También cuenta la leyenda que quienes han intentado abrir esta bóveda se han encontrado con un lugar infestado de cobras. El templo hindú que les estamos comentando posee 7 bóvedas, y en el año 2014 el Tribunal Supremo de la India decidió abrir 6 cámaras y las bóvedas secretas del santuario para auditar todos los objetos que tenía. Y dentro de las cámaras se encontraron bienes por valor de alrededor de 22 mil millones de dólares. Faltó una cámara secreta por abrir. Se dice que algunos investigadores sí tuvieron acceso a esta bóveda y encontraron diamantes, coronas, collares, joyas, monedas, rubíes, esmeraldas. El gobierno hindú ha propuesto en reiteradas ocasiones derretir el templo para vendérselo a los joyeros. Ahí sabemos que se enfrentan a una escasez de material y al crecimiento de los precios de las importaciones, pero esta propuesta no se ha concretado, ya que los objetos tienen un valor espiritual e histórico incalculable. Y en realidad se piensa que ese tesoro no se ha tocado por la maldición que pesa sobre él, y es tal el temor de que algo suceda que es mejor tener ese tesoro ahí resguardado, y que incluso está custodiado para que ningún curioso intente, Nacho, sacar estos valores que se encuentran ahí. Pero si ante la amenaza de que algo va a suceder, un desastre a nivel mundial, si lo sacan, pues es mejor reprimirse, Nacho, y no sacar nada de ahí.
Claro, sería muy peligroso, sería bastante peligroso intentarlo siquiera, para qué correr riesgos, ¿no? Además, en ese país en donde hay mucha fe, hay personas que tienen creencias en ciertas deidades, por supuesto. Creo que la India, de hecho, es de los países en donde más dioses tienen. Tienen miles de dioses. Entonces, yo creo que todas estas leyendas hay que tomarlas bien en serio, Gina.
Claro, y es que ante la posibilidad de que ocurra algo negativo, Nacho, dices, bueno, nos arriesgamos. A lo mejor simplemente es una leyenda y no sucede nada, pero si es al revés, entonces mejor no arriesgarse.
Exacto, sí, si es al revés, ¿para qué te arriesgas? ¿Tú correrías ese riesgo? ¿Tú te animarías a tratar de violar los sellos de la bóveda? Bueno, pues gracias por comentar, gracias por participar aquí con nosotros.
Y vámonos también con las experiencias que tú nos quieres comentar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, me llamo Mónica.
Mónica, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de la Ciudad de México, del centro.
Ah, la alcaldía Cuauhtémoc. Qué gusto saludarte, ¿y qué nos quieres contar?
Gracias, pues muchas gracias por el espacio. Y bueno, ahorita que estaba escuchando al maestro Soham, y ya desde hace unos días, pues yo quería contar que yo sufro parálisis del sueño. De hecho, ya había mandado ahí una notita de voz. Y pues bueno, yo siempre he sido fan en su momento de La Mano Peluda. Desde la secundaria yo los escuchaba pues todas las noches cuando estaba en paz descanse Juan Ramón Sáenz.
Sí.
Y pues creo que me sugestioné un poquito o no lo sé, pero yo empecé a tener pues estas famosas parálisis del sueño, ¿no? Pues de repente sentía el cuerpo adormecido y pues sí se siente como una presencia, pero pues yo me puse a investigar, vi que pues tenía un fondo científico y empecé a leer que si uno respiraba y como que poco a poco, o sea, no entraba en angustia, pues poco a poco eso iba pasando, y efectivamente así fue sucediendo. Y sin embargo era muy 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 recurrente. Posteriormente, ahorita en la casa en la que vivo, porque ya me cambié,
sí,
empecé nuevamente como a sentir estas sensaciones.
Okay.
Ajá. Entonces, pues sí me dio mucho miedo porque jamás lo había sentido así. En una de esas ocasiones sentí como si algo me poseyera. Entonces, siempre he sido como, esta vez lo sentí diferente porque era como si yo peleara con este ser, y de verdad sí siento que se metió así en mi cuerpo, y como que los ojos se me voltearon así como el exorcista, así los ojos en blanco, y salió una voz, o yo escuché una voz así como ronca, que dijo la palabra envidia. Dijo envidia, así, ¿no? Muy, muy fuerte, muy feo. Casualmente ese mismo día mi mamá había hecho como una oración para abrirle las puertas a los ángeles aquí a la casa. Entonces mi mamá ya después así como que dijo, chino, a lo mejor pues sí se abre la puerta para energías pues positivas, pero a lo mejor también para temas negativos. Y bueno, pues ya pasó, esa vez me espanté muchísimo y hasta mi hermana se durmió conmigo. Y hace la semana pasada de hecho, volví a soñar lo mismo, pero bueno, volví a sentir más bien lo mismo, pero esta vez ya pude ver a una mujer encima de mí. En realidad no sentía su peso, pero digamos que era una mujer muy delgada,
sí,
con sus brazos muy, muy delgados, unas manos muy largas. Y sin tocarme, ella me agarraba de las muñecas, como que me sometía. Y pues yo no podía yo hacer realmente nada. Tenía un vestido blanco, cabello largo, como si le diera el viento, a pesar de que no había viento como tal. y su rostro pues no lo tenía, era totalmente oscuro, como esas imágenes de monje o como de la Santa Muerte, que luego no se le ve la cara.
Sí.
Entonces pero siempre siento que es como esta sensación de yo estar peleando con esto, con estas energías, ¿no? Porque aparte me han pasado en varias casas, no nada más aquí, en tres casas para ser específica. A veces, o sea, puedo identificar esa sensación de parálisis de sueño. Uh-huh. y estas que ya como que hay una tipo lucha. Entonces, pues yo le pregunté a una persona pues que sabe un poquito de esto, que yo estaba confundida, cómo podía yo determinar cuando es parálisis del sueño y cuando es cuando realmente hay estos seres, como lo que ahorita decía el maestro Soham, que se tratan de pues de absorber nuestras energías, ¿no? Y pues entonces a mí pues lo cuento, y seguramente no soy la única que ha vivido estas experiencias, pero pues en lo personal pues lo quería contar para desahogarme, para contárselo a la gente, y sobre todo porque este último sueño pues sí me dio, o los últimos dos que yo sentía una posesión, y en esta que había una mujer encima de mí, pues sí me espantaron muchísimo, no como en otras ocasiones. Y bueno, uh-huh, eso era lo que les quería contar.
Okay, amiga, muchísimas gracias. Y en lo espiritual, perdón, ¿tú cómo andas?
Pues la verdad es que a mí me gusta mucho meditar, me gusta mucho sobre todo como, no tanto, sí creo en Dios, de hecho pues siempre hablo con él, ¿no? En mi cabeza no soy de ir a la iglesia, no soy de tener imágenes religiosas,
¿sí?
Pero sí sé que hay un creador, ¿no? Y sé que hay un Dios, y de hecho cuando yo peleo como con estas energías, pues sí, yo digo, ¿no? Si Dios está conmigo, nadie contra mí, uh-huh, Diosito, tú apóyame, cuídame, protégeme. Uh-huh. Pero pues no sé, a veces incluso siento que pues ahí vemos personas, si es que yo lo soy, la verdad no lo sabría, que tenemos como esta facultad de abrir canales para que ciertas energías se comuniquen con nosotros. Incluso, bueno, también un poquito de tema, yo he visto, o sea, vi el fantasma de un niñito, ¿no? Pero ese es otro relato que igual y lo comentaré después, pero okay, lo vi, y ahí es donde puedo acentuar un poco más que a lo mejor sí tengo esta especie de pues de habilidad o estoy abierta un poquito a tener contacto, ¿no? A tener esta sensibilidad.
Sí, claro, amiga, ya lo creo. Pues nos va a encantar platicar contigo después. Ya estamos a punto de cerrar esta emisión y por supuesto cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh?
Muchísimas gracias y un gusto escucharlos. Felicidades por su programa.
Gracias.
Y pues aquí nos estaremos escuchando.
Claro que sí.
Excelente noche.
Gracias, Gina. Gracias, Nacho. Bonita noche.
Igualmente, amiga. Gina, llegó la hora de despedirnos.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, participar también con sus preguntas. Y bueno, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Mañana tenemos una cita. Soy Gina Áviles.
Y mis amigos, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos platicamos de varias cosas interesantes. Qué bueno que nos acompañaste, que descanses y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.